Si uno se pasa hoy por una facultad de ingeniería, sobre todo, en un máster, la imagen es muy, muy distinta a la de hace 20 años.
Totalmente.
Ya no es un aula homogénea, es un hervidero de acentos, de culturas, de formas de ver el mundo. Y eso, claro, nos lleva a una pregunta clave. ¿Toda esa diversidad es una complicación que hay que gestionar? ¿O es en realidad el ingrediente secreto para la innovación?
Es la gran pregunta, desde luego, porque una cosa es la teoría, que siempre suena muy bien, y otra es la práctica del día a día en un proyecto complejo.
Claro.
Por eso, para este análisis, vamos a meterle mano a un estudio muy interesante. Es de los investigadores Yepes Piqueras, Yepes Belver y Martínez Pagán.
Ah, el que presentaron para el Congreso INRED 2025 de la Politécnica de Valencia.
Ese mismo.
Perfecto. Entonces nuestra misión va a ser, como quien dice, destripar este informe,
Sí.
para entender qué pasa de verdad cuando juntas a futuros ingenieros de distintos rincones del planeta y les pides que resuelvan un problema. ¿Saltan chispas creativas o saltan los plomos?
Pues a ver, el estudio arranca con una verdad que, bueno, a día de hoy ya nadie discute.
El mercado laboral es global.
Exacto. Un ingeniero hoy puede estar diseñando un componente en Valencia que se va a fabricar en China.
Para un cliente en Alemania.
Es que trabajar en equipos multiculturales ya no es una habilidad blanda.
No, no, es una necesidad básica para ser empleable.
Y aquí es donde los investigadores señalan algo curioso. Dicen que, aunque se habla mucho de esto, casi todos los estudios se centran en el mundo de la empresa.
Ya.
Pero se sabe muy poco de lo que pasa en los másteres de ingeniería.
Que es precisamente donde se está cosiendo esa futura generación de profesionales globales.
Justo, es una paradoja, ¿no? ¿Tienes el laboratorio perfecto?
Y casi nadie estaba mirando.
Exactamente. Y claro, para mirar bien necesitaban un marco teórico sólido. Lo encontraron en una idea que personalmente me parece potentísima.
¿Cuál?
La teoría de la cognición distribuida de Edwin Hutchins.
Vale, el nombre suena un poco a tesis doctoral, cognición distribuida.
Suena denso, sí.
Traducido al lenguaje de la calle, ¿qué significa?
Pues es mucho más sencillo de lo que parece. La idea es que la inteligencia o el conocimiento para resolver un problema complejo no está encerrado en el cerebro de una sola persona.
Ah.
Está distribuido, repartido entre todo el grupo, sus herramientas, su lenguaje, todo el entorno en el que trabajan. El conocimiento es una red, no un contenedor.
Entiendo. O sea que el genio no es solo Einstein,
No.
sino también su pizarra, sus libros, los colegas con los que discutía, todo el sistema.
Ha estado en el clavo. El propio Hutchins usaba una analogía que para este caso es perfecta: la cabina de un avión.
A ver.
La tarea de llevar un avión de un punto A a un punto B de forma segura es increíblemente compleja. Y no depende del talento aislado del piloto.
Claro.
Depende de un sistema: el piloto, el copiloto, los controladores, los instrumentos, los manuales. El conocimiento para volar está distribuido en toda esa red. Si falla una pieza, el sistema se resiente.
Es una imagen muy potente, sí. Y claro, un equipo de ingeniería global funciona exactamente igual. El éxito no depende de que tengas a un único ingeniero estrella, sino de cómo se coordina y comunica toda la red.
Pues con esa idea como base, los investigadores montaron lo que llaman una innovación pedagógica.
Que básicamente es un experimento en el aula, ¿no?
Eso es, para ver cómo la diversidad cultural afectaba al aprendizaje y de paso entrenar a los estudiantes en estas habilidades.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo lo hicieron? Porque no basta con meter a gente de distintos países en una sala y esperar a que surja la magia.
No, para nada. Fueron muy, muy metódicos. Crearon grupos de 6 estudiantes, pero no al azar.
¿Ah, no?
Se aseguraron de que cada grupo fuera un microcosmos de diversidad. Mezclaron género, país de origen, lengua materna, edad, de todo.
O sea que lo forzaron deliberadamente. Crearon los equipos más heterogéneos posibles.
Exacto. Y no solo los juntaron, les dieron herramientas muy específicas para trabajar. Y aquí está la clave. Por ejemplo, usaron la técnica 635.
Espera, 635. Suena a fórmula matemática.
Es un método de creatividad súper directo. 6 personas. Cada una escribe 3 ideas en 5 minutos.
Vale.
Luego se pasan las hojas y se construye sobre las ideas del compañero. Es una forma de generar un torrente de ideas, unas 108 ideas en media hora, sin que el típico líder del grupo monopolice la conversación.
Me gusta. Obliga a todos a participar.
Eso es, evita el síndrome de la hoja en blanco y la tiranía del más extrovertido.
¿Y qué más usaron?
Pues el clásico brainstorming, la lluvia de ideas de toda la vida. Y luego una que a mí me fascina, la herramienta de los 6 sombreros para pensar.
La de Edward de Bono.
Esa misma.
Uf, esta siempre me ha parecido brutal en teoría, pero me pregunto cómo funciona en la práctica.
¿Por qué lo dices?
¿Porque obligar a un ingeniero que por defecto suele llevar el sombrero blanco, el de los datos puros y duros?
Siempre.
A ponerse el sombrero rojo de las emociones. Tiene que ser un espectáculo.
Pues esa es la gracia. La metodología obliga a que todo el equipo, a la vez, se ponga el mismo sombrero.
¿Ah, todos a la vez?
Sí. Con el blanco, solo datos objetivos. Con el negro, todos a buscar riesgos y pegas. Con el amarillo, a buscar beneficios. Con el verde, creatividad pura, ideas locas.
¿Y el rojo? La intuición.
La pura intuición o emoción. Y el azul, para organizar todo el proceso.
Lo que consigue es evitar las discusiones estériles, en lugar de que uno sea el optimista y otro el pesimista.
Todos hacen todos los roles. El análisis es mucho más completo.
Exacto.
Y bueno, una vez terminadas todas estas actividades, les pasaron una encuesta anónima para que valoraran la experiencia.
Vale, el montaje del experimento es fascinante, casi un laboratorio social en el aula. Pero la pregunta del millón es, ¿qué dijeron los estudiantes? ¿Funcionó?
Pues antes de ver el qué, miremos el quién. La muestra era de 79 estudiantes y el perfil ya es muy revelador.
A ver.
Casi el 71% venían de Latinoamérica.
Ojo.
Luego un 13% de España y un 10% de otros países de Europa.
Ojo, que el dato de Latinoamérica es importante. Ya te dice que el ambiente de ese máster es intrínsecamente muy internacional. No es el típico grupo de españoles con un par de estudiantes de fuera.
Para nada. La norma es la diversidad.
¿Y otros datos?
Pues 71% hombres, 29% mujeres, lo que sigue reflejando la brecha de género en ingeniería.
Por desgracia.
La mayoría entre 25 y 30 años, gente con algo de experiencia. Y un detalle clave. Aunque había muchas lenguas maternas, el 86% eran hispanohablantes nativos. Y todas las clases eran en español.
Eso es importante.
Sí, porque crea una base de comunicación común y permite aislar mejor el factor puramente cultural, más allá de la barrera del idioma.
De acuerdo. Ahora sí, vamos al meollo. ¿Cuál fue el veredicto?
El veredicto fue abrumadoramente positivo. La encuesta medía el grado de acuerdo en una escala de 1 a 5. Las 3 afirmaciones con más apoyo son la columna vertebral de todo el estudio.
Venga, dispara.
La que obtuvo la puntuación más alta, un 4,29 sobre 5, fue esta. La experiencia profesional previa de los compañeros aporta enfoques prácticos y realistas a los proyectos.
Interesante, fíjate que esto va más allá de la cultura, ¿eh?
Sí, totalmente.
Reconoce que la diversidad de trayectorias, el que venga gente que ya ha trabajado, enriquece muchísimo al grupo. No es solo de dónde vienes, sino qué has hecho.
Exacto. La segunda, con un 4,23, va directa al núcleo del asunto. La diversidad cultural mejora la calidad de las interacciones en clase al enriquecer los debates.
Vale.
Y la tercera, con un 4,19, confirma la hipótesis central de los investigadores.
¿Qué decía?
Que los estudiantes están muy de acuerdo en que la diversidad de culturas y experiencias mejora la dinámica de aprendizaje y la capacidad de resolver problemas en equipo.
Vamos, que es una confirmación en toda regla. Los propios estudiantes, los que lo vivieron, dicen, sí, esto funciona. Pero seamos realistas. No todo puede ser perfecto. ¿Apareció algún problema? ¿Algún pero?
Sí, y es importante para no idealizar el proceso. El estudio también preguntó por las dificultades. La afirmación con el menor grado de acuerdo, aunque todavía por encima del aprobado, con un 3,33,
que no está mal,
fue que trabajar en equipos diversos puede generar dificultades para integrar ideas y retrasar la toma de decisiones.
Lo cual tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
Si tienes 6 perspectivas muy diferentes sobre la mesa, ponerlas de acuerdo lleva más tiempo que si todos piensan igual.
Obviamente.
La diversidad tiene un coste de gestión, no es magia.
No es magia, es un proceso. Pero lo que demuestran estos datos es que para los estudiantes los beneficios superan con creces el esfuerzo extra que requiere gestionarla.
Bene, hasta aquí tenemos la foto general. Pero los investigadores rascaron un poco más en los datos y encontraron diferencias entre grupos, ¿verdad?
Efectivamente. Y aquí es donde suelen salir los hallazgos más jugosos.
Siempre.
Encontraron 2 diferencias estadísticas muy, muy significativas. La primera tiene que ver con el género.
Cuéntame.
Las mujeres de la encuesta se mostraron significativamente más de acuerdo que los hombres con que la diversidad mejora el aprendizaje en equipo.
Vaya, eso es un dato muy potente. El estudio no entra a analizar el porqué, pero podemos especular un poco, ¿no?
Claro.
Podría ser que, al ser a menudo una minoría en entornos técnicos, las mujeres estén más acostumbradas a navegar diferentes puntos de vista.
Es una hipótesis muy plausible y que, por tanto, valoren más cuando el entorno es diverso por diseño.
Podría ser. O estilos de comunicación, inteligencia social, en fin, daría para otro estudio completo.
Desde luego.
¿Y cuál fue la segunda gran diferencia que encontraron?
Para mí esta es la joya de la corona del estudio.
Ah, sí.
Compararon las respuestas de estos estudiantes de máster en Valencia, en un entorno súper internacional, con las de estudiantes de grado de la Politécnica de Cartagena.
Un entorno mucho más homogéneo, claro. En Cartagena el 70% de los encuestados eran españoles.
Exacto. ¿Y qué pasó?
A ver.
El resultado fue rotundo. Los estudiantes del máster internacional valoraron los beneficios de la diversidad de forma muchísimo más positiva que los del grado más local.
O sea que...
La conclusión a la que llegan los autores es una frase tan sencilla como demoledora. Es claro que donde hay más diversidad, más se valora esta.
Para un momento, porque esto es muy fuerte.
Lo es.
No está diciendo que la diversidad sea buena per se y que todo el mundo lo sepa. Está diciendo que su valor se aprende con la exposición.
Exactamente.
O sea, que alguien en un entorno muy homogéneo podría de forma genuina no verle el beneficio porque nunca lo ha vivido en sus carnes.
Es que es eso.
Es la experiencia la que cambia la percepción, no la teoría.
El valor de la diversidad no es un principio abstracto que se acepta. Es una competencia que se desarrolla con la práctica. La exposición directa es el catalizador.
Esto lo cambia todo, porque significa que no basta con dar charlas sobre inclusión.
No.
Hay que crear los entornos para que la gente viva esa diversidad. Bueno, y para rematar, los investigadores quisieron entender el porqué.
Sí, el porqué del beneficio.
Vale. Los estudiantes valoran la diversidad, pero ¿qué es exactamente lo que perciben como la ventaja principal?
Para eso usaron un análisis de regresión múltiple, que básicamente es una técnica para ver qué ingredientes de la receta son los que más contribuyen al sabor final.
Entiendo. Querían saber qué factores concretos explicaban esa percepción tan positiva.
Justo.
A ver, déjame adivinar. Imagino que uno de los factores tiene que ver con la pura exposición a más ideas, ¿no? La creatividad por fuerza bruta.
Pues es curioso que digas eso. Sí, eso influye, pero no es el factor principal.
¿Ah, no?
No. El modelo estadístico encontró dos factores que, juntos, explicaban más del 63% de la mejora percibida.
¿Un 63%? Es una correlación altísima.
Muchísimo.
¿Y cuáles son entonces?
El primero es algo mucho más personal. Los estudiantes sentían que trabajar en equipos diversos mejoraba sus propias habilidades interpersonales.
Claro.
La diversidad les obligaba a ser mejores comunicadores, a escuchar más, a negociar, a empatizar.
Tiene toda la lógica. Cuando trabajas con gente que es como tú, das por sentadas un montón de cosas.
El humor, las referencias.
La forma de expresar desacuerdo. En un equipo diverso no puedes dar nada por sentado. Tienes que ser mucho más explícito, más cuidadoso.
Y, en definitiva, mejor comunicador. Te obliga a salir de tu piloto automático comunicativo.
Totalmente. ¿Y el segundo factor?
El segundo es que la diversidad crea un ambiente dinámico que favorece el intercambio de ideas.
Ah.
No se trata solo de la cantidad de ideas, como decías tú, sino de la calidad del ambiente.
Vale.
Un entorno donde se debaten puntos de vista distintos se percibe como más estimulante, más vivo, más fértil para el aprendizaje.
Entiendo. No es solo tener más piezas del Lego. Es que el propio aire de la habitación te invita a construir cosas más interesantes con ellas.
Esa es una buena analogía. Esos dos factores, la mejora de habilidades personales y la creación de un ambiente dinámico, son el motor.
El motor que convierte la diversidad en una ventaja real.
Exacto. Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo esto, ¿cuáles serían las conclusiones finales de este análisis?
Pues la conclusión principal es que este estudio demuestra con datos, y de forma bastante clara, que la diversidad cultural en las aulas de ingeniería, cuando se gestiona con metodologías activas...
No es un marrón.
No es un marrón.
Es un recurso pedagógico de primer nivel.
Un recurso que enriquece los debates, que fuerza a los estudiantes a ser mejores comunicadores y que, en fin, los prepara mucho mejor para la realidad del mercado.
De un mercado laboral que ya es global por defecto. Y un punto clave es que esto no es una reflexión abstracta.
No.
Las herramientas que usaron, la técnica 635, los seis sombreros, funcionaron y son perfectamente transferibles.
O sea que cualquier universidad o empresa podría adaptarlas mañana mismo.
Sin duda. Es una hoja de ruta práctica para activar el poder de la diversidad.
Y todo esto nos deja con una reflexión final muy potente, ¿verdad? Que nace directamente de ese hallazgo tan revelador. Donde hay más diversidad, más se valora.
Si aceptamos esa premisa, que la apreciación de la diversidad se aprende a través de la exposición, la pregunta final es casi obligada, ¿no crees?
Totalmente. Si la exposición es la clave, ¿por qué esperar a que la diversidad surja de forma orgánica o por casualidad?
Exacto. ¿Cómo podrían las instituciones educativas y también las empresas empezar a diseñar de forma proactiva experiencias multiculturales para acelerar este aprendizaje?
¿Qué pasaría si la inmersión cultural controlada, como la de este estudio, dejara de ser un experimento y se convirtiera en una parte troncal del currículo?
No solo en ingeniería, sino en todas las disciplinas. Ahí queda la pregunta.